Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me da mucho gusto estar en compañía de ustedes. Hoy quiero comenzar compartiendo y comentando con ustedes una noticia curiosa. Una de esas noticias que nos invitan a pensar y a sonreír porque detrás del aparente disparate o de la aparente broma hay mucha tela por donde cortar. El titular de esta noticia difundida por la prensa internacional dice lo siguiente. Una mujer del estado de la Florida se casa con el amor de su vida, un árbol. Lo que oyen, ese es el titular de este cable que tengo conmigo. Una mujer del estado de la Florida, es decir, de este estado, se casa con el amor de su vida, un árbol. Y el cable continúa diciendo, una mujer de Fort Myers, ciudad situada en la costa suroeste de la Florida, se ha casado con un laurel centenario y gigante que extiende su sombra benefactora en un parque público y lo ha hecho para intentar evitar que las autoridades talen el árbol. Yo tengo que decirles que Mara y yo somos visitantes frecuentes de esta ciudad, Fort Myers. Está muy cerca, está 2 horas y 20 minutos de aquí, de Miami, ¿no? Y de ahora en adelante vamos a ir a visitar este árbol por las razones que ustedes van a escuchar a continuación. Karen Cooper organizó una boda con vestido blanco, cake e invitados en el Parque Snell Family de Fort Myers, siguiendo el ejemplo de un grupo de activistas mexicanas contra la deforestación de los bosques, un grupo que decidió llamar la atención contrayendo matrimonio con árboles en ceremonias simbólicas. Miren ustedes qué curioso es todo esto y qué bonito también. Qué bonito, para salvar a los árboles hay mujeres que han decidido casarse con ellos. Lo vi y pensé que debería casarme con él a manera de broma, pero la gente me dijo que era una buena idea. Así que dije, de acuerdo, vamos a casarnos, declaró la novia al diario The News Press. Al enlace, es decir, al matrimonio, celebrado en esa localidad floridana, acudieron amigos y vecinos de la prometida y del novio, un laurel cuyas raíces cubren una extensión de 8.000 pies cuadrados. Es decir, que es un árbol gigantesco, centenario, como dije anteriormente. Aunque el árbol se encuentra en un terreno que es propiedad del ayuntamiento de Fort Myers, esta ciudad, sus raíces se extienden hasta un lote vecino que está a la venta por $1,000,000. Por este motivo, en diciembre del año pasado, el Departamento de Obras Públicas de la ciudad autorizó la tala del árbol, una tala a la que se oponen Karen Cooper y un grupo de residentes en el vecindario de Valencia Terrace. Es decir, hay alguien que va a comprar un terreno adyacente al terreno donde está, donde crece este árbol, cuyas raíces llegan hasta ese terreno del nuevo propietario. Y hay un grupo de personas que no quiere que ese árbol se eche abajo. Según News Press, esta agencia de noticias, una persona interesada en la compra del terreno colindante preguntó en el año 2017 a las autoridades cuáles eran sus responsabilidades respecto del árbol, ya que no quería asumir las consecuencias si éste llegara a caerse sobre una vivienda. En un cartel colocado sobre una valla del parque público, puede leerse lo siguiente. Salvemos al laurel. Ante la propuesta de las autoridades de su total eliminación a petición del nuevo propietario del lote vacante, una nueva casa grande sí es una invasión, añade este cartel. No este bello árbol. Por favor, revélate. Es un cartel, señoras y señores, dirigido a los ciudadanos de allí, de Fort Myers, para que ellos también protesten e impidan el derribo de este laurel centenario. Al parecer, la movilización ha surtido efecto y el ayuntamiento de la ciudad está reconsiderando sus planes iniciales de cortar el árbol, pero el destino del laurel es todavía incierto, dice la mujer. todavía no está a salvo. En estos días iba a celebrarse una reunión oficial para determinar si este árbol, ahora casado, y esto me parece delicioso, este árbol ahora casado continuará dando sombra y cobijo a los paseantes y vecinos de Fort Myers o será talado y arrancado para siempre. ¿Qué pasará con este árbol? Señoras y señores, la poesía de todos los tiempos y el cancionero de todos los tiempos está lleno de canciones donde de repente los árboles y las plantas se humanizan.
Así abrázame, mi amor, lo mismo que la hiedra. Así que aspire tu perfume, cual hiedra unida divide. Vivo loca por ti. Así en cada aliento mío contigo vivirá mi ilusión. Venturoso y feliz el mundo reirá y en tanto pueda hacerlo yo. A ti me ligaré y a ti consagraré mi vida.
Amigos, es Paloma San Basilio, la deliciosa, la bella cantante española, interpretando La Hiedra, una canción donde esta mujer se identifica con una enredadera que vive atada al hombre que ama. Ahí lo tienen, una relación entre una mujer y una planta.
Soy feliz, el mundo reirá y en tanto pueda hacerlo yo. A ti me ligaré y a ti consagraré mi vida.
Efectivamente, Paloma, no me cuesta ningún trabajo después de leer esta noticia y de escuchar esa canción en imaginar que la persona a quien Paloma se dirige es un árbol y ella es la hiedra, la enredadera adherida a su tronco. Hasta aquí, señoras y señores, el cable que yo quería leerles. Pero debo decirles que la idea de casarse con los árboles no es nueva. No es nueva. En la India hay mujeres que contraen matrimonio con ellos para evitar que la mala suerte estropee su matrimonio inminente con sus parejas humanas. Yo no sé con exactitud cuál es el rol del árbol, en este caso en la India, ¿no? Si espantar la mala suerte o atraerla hacia sí mismo y de ese modo desviarla en su intento de ensañarse con su rival, con el novio de carne y hueso. Pero sí está claro, lo he leído muchas veces y recuerdo haberlo leído hace muchos años, que hay esa costumbre, existe esa costumbre en la India de las mujeres que se casan con un árbol para evitar la mala suerte antes de casarse con su novio. Sea como sea, la costumbre de algunas parejas de grabar sus nombres y hasta un corazón en los troncos de los árboles tiene que haber sensibilizado a las plantas a la maravilla de la experiencia amorosa. Por supuesto, estoy ahora dándole rienda suelta a la imaginación. Hay que alegrarse por este laurel por este árbol floridano que cuando ya se creía condenado a muerte, bueno, ha encontrado una novia empeñada en salvarlo. Una novia no, una esposa, porque ya la unión debe de haberse consumado. Y con la esposa pues ha encontrado una comunidad de hombres y mujeres dispuestos a respaldar a su mujer en este afán de impedir que lo talen. Yo debo decir también, y espero que nadie se escandalice, que la literatura cubana cuenta con algunos personajes que sostienen relaciones íntimas con los árboles. Sí, pueden revisar, por ejemplo, el libro que voy a mencionarles. Uno de esos libros es una novela de Alejo Carpentier, el gran periodista y novelista cubano, ganador del Premio Cervantes de Literatura. Este personaje de Carpentier sube a un árbol, trepa a un árbol, cuyas ramas están cubiertas de musgo y de humedad. Lo dice el novelista cuando describe esta escena. Y de repente, este hombre que sube al árbol se topa con una horqueta que le recuerda la parte más íntima del cuerpo de una mujer. Está de más decirles lo que ocurre entre esas dos ramas y ese personaje está contado de una manera magistral, sin que en ningún momento, amigos, la descripción resulte grosera. Todo lo contrario. Y es un hombre acoplado con un árbol. Y debo confesarles que, hablándoles de estas cosas, he recordado un poema del siglo XVI, un poema de un poeta español, Diego Hurtado de Mendoza, que comienza diciendo lo siguiente: a ese árbol que mueve la hoja, algo se le antoja. O mejor aún, esto es lo que textualmente dice ese verso: a ese árbol que mueve una hoja, algo se le antoja. ¿No es maravilloso imaginar que un árbol mueve una hoja, no una rama, una hoja, porque desea algo, porque sutilmente quiere manifestar un deseo?
Conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol, conmovido y triste. Tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre.
Son Compay Segundo, Ibrahim Ferrer y el grupo del Club Social Buenavista interpretando ¿Y tú qué has hecho? O En el tronco de un árbol, de Eusebio Delfín. Ayer, como muchos de ustedes recordarán, el final del programa nos sorprendió en medio de un paseo por Baracoa, ¿verdad? Y teniendo como guía, pues, a Ricardo Bartolomé Ochoa, un baracoense enamorado de su patria chica, que me escribió desde Moa, donde vive ahora Ricardo, pidiéndome que dedicara un programa a su pueblo natal. Y que sin darse cuenta, Ricardo, pues, convirtió su correo electrónico en el documento ideal, el documento que yo necesitaba para complacerlo, para hablar de esa ciudad que obviamente tanto significa para él. Un baracoense de cuerpo entero. Amigo Ricardo, yo quiero reiterarle mi gratitud por su correo electrónico y repetir lo que le dije ayer. Le dije que leyéndolo, que leyendo su correo, me ha parecido comenzar a realizar mi sueño de visitar Cuba y visitar todos y cada uno de esos lugares que por razones de edad y de exilio, pues jamás visité y que me gustaría si la historia y la vida me lo permiten conocer alguna vez. Ricardo, señoras y señores, me señala que solo quiere decirme que hay muchos ríos y arroyos en el trayecto de Baracoa a Moa. Pero el amor por Baracoa de este hombre puede más que él. Y Ricardo continúa describiéndome con orgullo todo lo que puede ver y disfrutar la persona que visita esa región. Escuchen lo que continúa diciéndome en este correo que he disfrutado muchísimo. Hay numerosas playas con arenas negras y blancas. Los famosos tibaracones, únicos en Cuba y muy raros en el mundo. Su flora y su fauna son muy abundantes y forman parte del Parque Nacional Alejandro de Humboldt, patrimonio de la humanidad, una región casi virgen. La ciudad, se refiere a Baracoa, claro, tiene algún que otro aspecto colonial, pero no puede decirse que esa es su característica principal, aunque cuenta con algunas edificaciones de aquella época como son el Fuerte de Matachín, ahora museo, el Fuerte de la Punta, ubicado a la entrada de la bahía y convertido en restaurante, dos torreones llamados la Torre de Joa y la Torre del Cementerio y el Castillo de Ceboruco, ahora convertido en el Hotel Castillo, ubicado en una altura llamada El Paraíso, donde se divisa casi la totalidad de la ciudad, incluyendo su malecón y el Océano Atlántico. Una vista muy panorámica y bella. Ricardo, yo me siento como si estuviera allí. ¡De veras! ¡Qué maravilla poder estar en ese hotel, en el mirador de ese hotel, en el castillo! Situado en el paraíso, esa altura, y ver esos torreones, todavía allí ver la bahía. Ya me parece estar allí de veras, pero Ricardo, señoras y señores, que parecía estar a punto de despedirse en este correo electrónico, no puede parar de hablar de Baracoa, y yo se lo agradezco. Ricardo habla de las bellezas de su patria chica y me dice, existen cosas muy interesantes por ser muy exclusivas de esta región. Por ejemplo, la forma de hablar. Como en casi todo Oriente, aquí se habla cantando, al decir de los habaneros, y se suspenden la R y la S en las palabras terminadas con estas letras. Y se dice, me voy a bañar, voy a comer, todos los ríos de Baracoa son bellos, etcétera. Aunque en los últimos tiempos, décadas, dice Ricardo, son ya menos las personas que hablan de esa manera. Amigo Ricardo, yo conozco todavía muchos cubanos que hablan así. Muchos cubanos que hablan así. Y yo tengo que decir, continúa diciéndome Ricardo Bartolomé Ochoa, que no solamente esa forma de hablar es patrimonio de Baracoa, pues tanto en Guantánamo como en Santiago de Cuba se habla parecido. Digo parecido, no igual, pues hay otro acento en el cantaíto. Realmente, dice Ricardo, desconozco cómo surgió esa forma del habla, tal vez importada de la República Dominicana en los tiempos de la colonia, o tal vez la misma incultura de la región en aquellos tiempos, o la influencia de las regiones más cercanas, o sencillamente es un sello de identidad. ¿Quién sabe nada? Que Ricardo en este correo también nos permite oír hablar a los baracoenses.
Allá en Baracoa. Así yo me fui de esos lares un día, dejando una india con ojo lloroso. Aquel susurrar de palmares sentía, por fuera un gemido que ahogara un sollozo. En el yugo sudario de niebla, de enormes siluetas el sol ocultaba. Y en los techos la teja mojada, también las mejillas de mi gran amor.
Allá en Baracoa, cantando se acerca y se van llorando las aguas del Toa. Allá en Baracoa, cantando se acerca y se van llorando las aguas del Toa.
La vegetación.
Señoras y señores, es la orquesta Riverside interpretando una canción titulada Baracoa. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con este paseo, conducidos todos por Ricardo Barthelemy. Espérenlos.
Su pañuelo blanco es rúbrica triste de un presentimiento, y de cambio en el alma mía la melancolía de aquel dulce adiós.
Información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua con trocitos de madera. Hicimos una barrera para que no se negara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó. Hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia, mi árbol quedó. Y el tiempo pasó, hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado.
Es Alberto Cortés, señoras y señores, interpretando una de sus canciones más célebres y bellas, Mi árbol y yo. Alberto Cortés en vivo, en un concierto, con una tremenda orquesta detrás, cantando una de esas canciones que han conmovido a tantas, tantas personas durante ya décadas. Yo debo decirles que en días pasados estuve leyendo dos libros y un artículo relacionado con la vida de los árboles. Pienso en algún momento traer uno de esos artículos aquí para compartirlo y comentarlo con ustedes. ¿Por qué? Porque la ciencia está descubriendo que estas criaturas vegetales tienen conductas, tienen mañas, tienen costumbres de las cuales nosotros no teníamos noticia hasta ahora. Es simple y llanamente impresionante cómo la ciencia va comprobando que las plantas son inteligentes y a veces incluso se avisan las unas a las otras si hay un peligro o les enseñan a otras cómo protegerse de los hombres. Todo esto parece una fábula, pero no es una fábula, está ahí, demostrado por la ciencia. De manera que en los próximos días o semanas voy a traer uno de esos artículos que he leído marcando muchas frases y párrafos que me parecen realmente sorprendentes. Creo que muchos de ustedes van a disfrutar estos textos. Pero antes de continuar hoy con este programa, quisiera, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera también darle las gracias a Clara Pérez, directora técnica de Televisión Martí, que ha sido asignada a este programa. Quisiera recordarles que Entre Nosotros se repite todas las noches a las 12, de manera que pueden despedir un día y darle la bienvenida al otro escuchándolos. Quiero recordarles que no deben dejar de escribirnos. Ya ven ustedes que leo todos sus correos y que todos esos correos los aprovecho, ¿no? Los aprovecho porque me emocionan, me entusiasman, me ilusionan. Nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Por cierto, acabo de recibir un correo de nuestro amigo Leandro, donde me dice lo siguiente: hola Orlando, un saludo tengan todos. Estuve en La Habana, como usted sabe. Qué falta de amor y de esperanza. Se vive así en los ciudadanos cuando no tienen libertad, la libertad que nosotros queremos. Gracias, Leandro, por ese testimonio. Sí, cuando falta la libertad, faltan tantas, tantas otras cosas, señores. Falta la amistad verdadera muchas veces porque se desconfía del amigo. En fin, ya hemos hablado de ese tema muchas veces y tendremos que seguir hablando de él mientras la situación en Cuba no cambie. Quiero también instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook. Ya saben cuál es la dirección: Entre Nosotros guión Martí. Recordarles que pueden escribirnos por correo postal a aquellos que allá en Baracoa quizás no tienen acceso al correo electrónico. Pueden escribirnos, enviarnos una carta a esta dirección: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y ya saben también todos, que si quieren enviar una noticia, un comentario a Radio Martí, Televisión Martí o Martí Noticias, no tienen que pasar por nosotros necesariamente, los que elaboramos aquí, aunque a mí siempre me gusta saber de ustedes. Pueden enviar directamente su denuncia, su queja, su petición a este número. Pueden enviar un mensaje de texto a este número: 4179-807-2250. Lo digo de otra manera: 41-79-807-2250. Pero regresando al tema del programa de hoy, de gran parte del programa de hoy, es decir, regresando a este correo estupendo que tuvo la generosidad de escribirme Ricardo Bartolomé Ochoa. Ya hemos visto cómo Ricardo ha apelado a nuestra vista, diciéndonos lo que se ve desde el Hotel El Castillo, hablándonos de los torreones, hablándonos de los ríos y de los arroyos. Luego apeló a nuestro oído, diciéndonos cómo habla la gente en Baracoa. Bueno, A continuación, en este correo, que según él iba a terminar muchas líneas atrás, a continuación, Ricardo nos habla de la gastronomía y apela, por supuesto, a nuestro paladar. Quiere que en esta visita a su queridísima ciudad, nosotros no solo veamos las cosas, oigamos las cosas, sino que probemos la comida de esa región. Dice Ricardo lo siguiente: existen varios platos y formas de hacer las cosas. El muy conocido cucurucho de Baracoa. ¡Qué bonito eso! El muy conocido cucurucho de Baracoa es una especie de jalea de coco, naranja y piña que se envasa en un cono hecho de yaguas. ¡Cuánto me gustaría probar eso! El chorote, dice Ricardo, es una especie de chocolate a base de cacao rallado con azúcar y otros ingredientes. Se presenta como bolas de cacao y es muy espeso y rico al paladar. Yo no soy muy chocolatero, pero a Mara sí le gusta el chocolate, así que sería ella quien más disfrutaría el chorote. A Baracoa la llaman la ciudad del chocolate, dice Ricardo, por sus grandes plantaciones de cacao y una fábrica de chocolate existente cerca de la ciudad. Y está el bacán. El bacán, confeccionado a base de plátano verde y carne de cerdo, que se envuelve en hojas de plátano de la misma forma que el tamal de maíz en hojas, y una variante con plátano fruta verde, aquí se le llama guineo. Amigo Ricardo, en Palmasoriano también le llamábamos guineo a ese tipo de plátano. El frangollo. Es una especie de turrón de azúcar de forma redonda, aplanada, sostenida con una cinta de yagua alrededor, con incrustaciones de semillas de marañón. Esto creo que existe en otras regiones de Cuba. El casabe, dice Ricardo, es muy popular, sobre todo en las regiones rurales. El casabe, a base de yuca rallada. Esto se consume desde los indios nativos, aunque es conocido en casi toda Cuba. Yo debo decirle a usted, amigo Ricardo, que aquí en Miami puede conseguirse casabe. En los grandes supermercados norteamericanos ya está el casabe, porque el cubano lo sigue consumiendo. Es una cosa tremenda. Y ahora, señoras y señores, yo quiero preguntarles a ustedes lo siguiente. ¿Saben qué hay de baracoense en esto que vamos a escuchar?
Ya casi soy la hoja triste que se lleva el viento de un moribundo su postrer acento. O el trágico final de cualquier cuento. Porque por ti mi mundo tiene gran belleza. Porque por ti me nace esta nobleza que me hace sentir de otra naturaleza. Y cuando pienso en el amargo sacrificio que es renunciar a ti, yo me desquicio. No quiero ser nada ya, ni poca cosa. Me aturde esta renuncia dolorosa. Al renunciar, renuncio al cielo, porque tú eres el cielo. Ay, renuncio a todo, no quiero más consuelo. No quiero nada sin ti, que es lo que anhelo.
Es Blanca Rosa Gil, amigos, interpretando un bolero que seguramente algunos de ustedes recuerdan. Un bolero cuyo título es La Renuncia.
Cuando pienso en el amargo sacrificio, ay, que es renunciar a ti, yo me desquicio. Y no quiero ser nada ya, muy poca cosa. Me aturde esta renuncia dolorosa. Al renunciar, renuncio al cielo, porque tú es el cielo. Renuncio a todo, no, no quiero más consuelo. No quiero nada sin ti, ¿qué es lo que anhelo?
Antes de escuchar esta canción, yo les hacía a ustedes una pregunta. ¿Qué hay de baracoense en ella? Y me pregunto si algún baracoense lo sabe. Señoras y señores, este bolero, que fue muy popular en Cuba hace muchos años, fue compuesto por un compositor baracoense, un hombre nacido en Baracoa y llamado artísticamente Eduardo Davison. Aquí tengo unas notas sobre este hombre, porque es importante, como he dicho tantas otras veces, que el pueblo de Cuba recupere la memoria histórica. Y en esa memoria no pueden faltar aquellos hombres y mujeres que llenaron de alegría una época. ¿Quién fue este baracoense llamado Eduardo Davison que tanta gente ya ha olvidado? Bueno, según esta nota que tengo aquí, una nota escrita por Cristóbal Díaz Ayala, el gran investigador de la música cubana, Eduardo Davison nació el 30 de octubre de 1929 en Baracoa y falleció el 10 de junio de 1994 en Estados Unidos. Fue un músico y cantautor cubano, y su nombre verdadero, el nombre por el que lo conocían allá en Baracoa, era Claudio Cusa, con Z. Nació y vivió su infancia y primera juventud en la ciudad de Baracoa, dice Cristóbal, en el suroeste de la isla. Escribía libretos de telenovelas, componía y bailaba, una especie de seguidor de su coterráneo Félix B. Cañé, en el oriente de Cuba. A finales de los años 40 se mudó a La Habana. En 1957 se afianzó como compositor de canciones en la empresa discográfica Panart. Al principio, Orlando Fundora le escribía las partes de piano y le hacía los arreglos para orquesta. De esa manera, Eduardo Davison, este baracoense, conoció a la Orquesta Sublime. Las primeras obras que se hicieron conocidas fueron El Eguá Inco, que interpretó Gina Martin, y Sabor de Cuba, grabada, una canción grabada por la Orquesta Sublime, en 1959. Y esto sí, que no lo han olvidado muchos de ustedes. En 1959, este hombre, a quien casi nadie recuerda ya, compuso La Pachanga. La Pachanga, una canción que grabó la Orquesta Sublime, y un arreglo donde Rolando Fundora añadió el rayado de un güiro y un tumbao a las tumbadoras. Señoras y señores, yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan lo que significó la pachanga en Cuba. Yo era un niño en aquella época y puedo decir sin temor a equivocarme que a principios de los años 60 los carnavales eran pura pachanga. Ese ritmo encantó a Cuba. Y desde 1959 hasta 2, 3, 4 años después, fue el ritmo predilecto de muchos, muchos cubanos. Aquí tienen ustedes lo que iba a suceder con la pachanga en Nueva York. Esta nota que voy a leerles ahora la escribió una persona que vivía en Nueva York y hablaba o escribía sobre música popular. La pachanga ha llegado a esta ciudad para quedarse y volver locos a millares de personas que se han sentido atraídos por el ardiente ritmo. Lo que comenzó como un baile de locos hace menos de 2 años se ha extendido por todos los centros nocturnos de Nueva York para contagiar a los amantes de la música brava. Ya no se oye decir vamos a rumbear o vamos a mambiar. Ahora todo el mundo sale a la pachanguera. Se baila en la fiesta familiar del barrio, de Long Island, del Bronx y de Manhattan, como también en los clubes nocturnos de la ciudad, donde desde el más humilde hasta el más elegante van a gozar la pachanga. Esto lo escribió en 1961 José Torres Cindrón. Tengo que decir que Eduardo Davison, este baracoense, también es autor de otras canciones que gozaron de popularidad en Cuba. Por ejemplo, de una pachanga titulada Lola Catula y de una canción titulada La Viuda del Muerto. Yo estoy también seguro de que muchos de ustedes recuerdan esa canción, porque el estribillo decía: espíritu burlón, aléjate de mí. Señoras y señores, aquí tienen ustedes a un cubano que, por abandonar la isla en pleno éxito, por no estar de acuerdo con lo que sucedía allí a principios de los años 60, fue borrado de la memoria de su país. Eduardo Davison falleció olvidado en Nueva York a los 64 años en 1994. Nada, yo tengo aquí un montón de datos más sobre Baracoa, que por supuesto me ha enviado nuestro amigo Francisco. Y tengo que darle las gracias por todo este trabajo que se tomó escribiendo, señoras y señores, escribiendo este correo. Es un correo extenso donde este hombre no ha dudado en volcar su amor por su país. Y en su país, por supuesto, por Baracoa. Ricardo, si alguna vez soñé conocer Baracoa, ahora sé, gracias a usted, que si la vida y la historia me permiten regresar a Cuba, yo no podré dejar de visitarla. Su entusiasmo y la minuciosidad de su descripción, que tan pronto apela, como he dicho, a la vista, como al paladar y al oído, son contagiosos. En cierta época del año, sigue diciéndome Ricardo, hay unos peces que van a las desembocaduras de los ríos a desovar. Esos huevitos pronto se convierten en diminutos pececitos que forman una especie de bola compacta a la que se le llama tetí. Sí, y ese también es el nombre de estos peces. Los pescadores los pescan con unas mallas para esta ocasión. Con estos pececitos, me dice Ricardo, y en cantidades de cientos o miles, se elabora un plato exquisito. Eso sí, hay que saberlo preparar con todo el aliño y las proporciones que lleva. No todos tienen la gracia de presentar este plato. Nada, y Ricardo sigue hablándome de la vegetación de su país, de un fruto grande y carnoso que se llama guapén, aunque algunos lo llaman mapén. Me habla del mango de seda, que según él es encantador al paladar. Y como nota adicional, me dice Ricardo, debo decirle que este comentario no ha sido resultado de un estudio que yo haya hecho, sino de mi experiencia personal. ¡Qué maravilla tener tan dentro de uno a su patria chica! A partir de aquí, Ricardo, pues, a quien ya me parece poder llamar mi amigo Ricardo, me manifiesta su deseo de recibir un radio, me envía todas sus señas y me dice: acepte usted mis más cordiales felicitaciones por el nuevo año junto a su esposa Mara y demás familiares, al igual que al equipo técnico que le acompaña, y muchas bendiciones para todos los cubanos. Ojalá que su programa, termina diciéndome Ricardo, dure muchísimos años más. O mejor no, mejor que pueda venir a hacer, antes de que finalice este 2018, un programa similar desde su entrañable Palma Soriano. Excúseme por lo extendido del correo. Un abrazo, Ricardo Bartolomé Ochoa. Un abrazo también para usted, amigo mío, y gracias por invitarnos a dar este paseo por su querida Baracoa.
Píntame de colores mi corazón que esté en blanco, lléname de cariño y tráeme verde del campo.
Ahí. Eso.
Píntame de colores mi corazón que esté en blanco.
Y así, señoras y señores, con Gloria Estefan interpretando Píntame de Colores, vamos a poner fin al programa de hoy. Hasta pronto.
Nunca olvides tu son que nace de tus raíces.
Píntame de colores, mi corazón que esté en blanco.
Pinta, pinta, pinta.
Cerca.